Es la mañana de fin de semana.
Hola, estamos de vuelta a las 12 y 8 minutos. Diez Rovira, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿Qué tal, guapa? Hoy es el día de los enamorados.
Qué bonito, pues además, hace un día gris.
Perros,
está lloviendo como nada, pero es un día muy bonito
de amores
para
perros.
Meterte bajo de la mantita,
ah,
a gusto, escuchando la radio.
Mira ella, qué bien.
Y ya
es el plan, ¿no?
No, no es el plan. El
no
mío
es el
no.
Plan, ¿no?
Yo doy opciones.
Pues podría ser.
Pues sí,
que no está mal tampoco, claro que sí. Una mantita y el sofá.
Pues sí, de vez en cuando viene bien, ¿eh?
Hacer y pónganse la radio, déjense de teles. Déjense de teles porque, bueno, no, que también hay pelis muy chulas en Movistar Televisión,
en Movistar
por ejemplo,
Televisión, sí, pero ¿sabes? Bueno, hay mucha gente que
no,
también
pero yo creo
pone
que
la radio.
La radio acompaña. Y ustedes se ponen este temazo, que
mira,
te voy a poner, que esto es... Ché.
¡Oh, qué bonito!
¡Súbelo, Kelu, súbelo! Qué escena. Ese Patrick Swayze.
Qué bonito.
Ya ha desaparecido. Pero cómo les quedó esta escena en Dirty Dancing.
En Dirty Dancing.
Ese baile sucio, que no era tan sucio. Era muy sincero en
a mí
esta
me gustaba
escena.
Más el del lago.
Cuando bueno. Ese momento que ella le, o sea, él le quita ese suéter que lleva. Y se lo pone a la espalda, ¿no? Como que se lo quita, pero no se lo quita. Se lo quita, pero no se lo quita. Y se van balanceando. Ya por fin se lo quita, lo tira. Ella le toca. Los dos se tocan. En fin, señores, ¿qué les voy a contar? ¿Qué
¡ay,
escena?
Qué bonito, por Dios!
¡Qué escena esa de Dirty Dancing! Es genial, es genial. Con qué sutilidad. Hay escenas que incluso se quitaron. Por esa censura pacata muchas veces y tal, o sea, cómo sería el tema, cómo besaba a Patrick Swayze y cómo... ¡Ay, cómo se movía, por favor! ¡Qué ser!
Un baile sucio.
Dicen que se llevaba, no, dicen que se llevaban un poco mal en el rodaje estos dos, ella, no me acuerdo del nombre, que me perdonen, pero fantástica bailarina también. Lo que importaba era él, ya está, ella estaba mona también.
Pero sabían disimular muy
tenía
bien,
un perfil
¿eh?
Griego así como muy acusado, uh-huh. Tipo el mío, con una nariz... era así un... Una nariz a una mujer pegada. No, pero decían que no se iban mal y cómo les quedó esta escena, ¿eh? Les quedó, pero vamos.
Que dice el baile fin. Sucio, pero muy elegante.
Cry to me.
Precioso.
Baby, está muy bien. Oye, que no te vendan amor sin espinas, que el amor duele.
El amor duele
una,
mucho.
Una harta. Antonio, te quiero una harta.
Mírale.
Y ahí quedó el tatuaje, te quiero una harta. Bueno, 12 y 11 minutos. ¿Qué traemos, María? Vamos a hablar de locura, que oye, pues va relacionado, también.
Vamos a hablar, bueno, de cantidad de cosas. Tenemos un programa muy completo para celebrar el Día de los Enamorados. Recuperamos a Gila.
Sí, sí, me gusta, me gusta.
Me encanta.
Me gusta.
Gila, Gran Reserva. Teatro Arlequín, todos los domingos a las 9:45, un espectáculo que hace homenaje al genio del humor y tenemos con nosotros a Pepe Garamendi que nos va a descubrir la figura del gran Gila. Buenos días, Pepe.
Buenos días, guapas.
Qué bonito pañuelo llevas, me encanta.
¿Verdad?
Me encanta. Y te da un... Estás ahí con el paso doble con el que hemos empezado, ¿no?
Sí.
Es un poco...
Soy muy coplero, muy...
Folclórico,
muy,
me gusta.
Muy... flamencón.
Claro que sí.
En Argentina mi familia un poco me... Me dice, ¿cómo nos has vendido? Y sobre todo hay un pariente que no, o parienta, que ahí lo dejo en parienta.
Parienta.
Que me dice, tú nunca te olvides de tus raíces.
¿Pero la parienta o que, parienta?
Parienta, parienta.
Vale,
no, la parienta,
parienta
una
no.
Parienta.
Vale, vale.
Que siempre me dice, tú no te olvides de tus raíces. Y yo digo, que no soy un árbol, que
muy
no
bien.
Soy una planta.
Bien dicho.
Que las raíces uno las...
Esa busca. Es para el padre Mundina, que acaba de estar con nosotros. Pero no, como buenos árboles echamos raíces donde podemos, donde nos dejan.
Claro.
Hombre, entre el tango y la copla, los dos son como muy sentido, ¿eh?
En mi casa se escucha mucho más copla y flamenco que tango.
Ayer hablamos de Carlos Cano.
Ay, maravilloso.
Qué voz tenía,
maravilloso.
¿Eh? Que ya decía mucho cómo cantaba
inmenso.
Él con ese desgarro, ¿verdad?
Como persona.
Y es verdad, es verdad. Bueno, luego hablamos de él y me gusta porque hemos empezado así, off the record, como se decir, fuera de micro, a hablar de la fe. No sé por qué ha salido, porque
sí.
Hemos dicho que los domingos que venimos a trabajar y habrá que estar en misa, ¿no? Y he dicho yo, digo, oye, yo lucho con mi fe, me gustaría, pero a veces la tengo, otras veces me abandona, en cualquier caso. Y tú me decías, no, yo iba mucho a misa, pero en mi juventud.
Sí. Era una moda, ¿eh?
Era una
moda.
Luego había venía, postureo, ¿no?
Luego el aperitivo, la Coca-Cola.
Estaba muy bien el domingo y te vestías de domingo. Ahora ya veamos de domingo todos los días, ya no tiene gracia.
Pero eso, pues, mis hermanos no, por ejemplo. Iban a misa, pero no se ponían...
¿De punta en blanco?
No, ellos eran más auténticos.
Pues te ibas a ligar.
Yo iba con un grupete de vagos.
Oye, pues ahora que habláis de la fe, estoy pendiente de un libro que se llama ¿Para qué sirve la fe? Que cuando cierre la entrevista lo voy a incluir en el programa. Lo más probable es que sea la semana que viene.
Perfecto.
Pero en cualquier caso, centrándonos en hoy... Recuperamos a Víctor del Árbol, que ha sido Premio Nadal 2016, hablamos de la víspera de casi todo. Nos haremos unos platos, atento, Pepe, con recetas paleo, que comían nuestros antepasados.
De paleolítico. Ahora la moda es esta, que hay que volver a la dieta del paleolítico.
Bueno, interesantísimo.
No hay... Mucha carne habrá.
Claro, hay mucha carne y tal, efectivamente.
Mucha carne y mucho huevo.
De la proteína, pues sí, está muy bien, pero que digo yo... Ahora que me resuelvan esta duda, pero en el paleolítico morían temprano, ¿no?
Sí,
quiero decir.
Sí,
entonces
sí.
Vamos a ver si le han dado una vuelta de tuerca a esto, entiendo, porque si no...
Se permite el uso de especias,
vale,
para que tenga saborcillo. Luego lo hablaremos con
Cinta Belmú. Que está fundamentado, Belmú. Pero ya no sabemos qué inventar. Tú date cuenta. La dieta mediterránea, no, la dieta
paleolítica.
O, no sé.
Paneo.
Claro, como los... Serían unos guisos de dinosaurio con unas sopitas.
Bueno, ahí hasta navajas.
O como los tártaros, o sea, también. Que... Vamos a llevar el trozo de carne ahora en el bolso macerando. Y cuando ya esté macerado, ala, venga. Qué sé yo, más cosas.
Bueno,
María.
Y celebramos el Día Mundial de la Radio, como dijimos ayer, con Radio Nicosia
para
celebrar.
Me ha encantado.
Ese día tan, tan bonito.
Tengo un libro editado por Grupo 5 sobre la radio, La rebelión de los saberes profanos. Martín Correa Urquiza lo ha escrito como un tratado sobre la locura, los límites, la vida al final se vive en los límites. No sé quién dijo esto, pero yo me he acordado y lo he dicho. Sobre la semántica de la locura. Qué curioso, Pepe, que cuando se dice que una persona está enferma porque tenga una dolencia o una enfermedad, se dice, es una persona enferma, ¿no? Pero cuando es enfermo de psiquiatría, dice enfermo mental.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Qué feo esto, qué cínicos somos a veces. Bueno, sobre esto habla el libro y sobre otros territorios de la locura y cómo la Radio Nicosia, en este caso, y sus nicosianos, al estilo de Radio La Colifata, bueno, pues dan cabida a muchos de ellos y la radio es una terapia. A mí me ha valido, ¿por qué no a otros? O sea que bueno, vamos a hablar de ello. María, más cosas.
Jennifer Grey era Baby en Dirty Dancing.
Ah,
no te acordabas
de
del nombre
de Grey, no.
Bueno,
no.
Seguro que Dirty Dancing es una de las muchas películas que haya programado Movistar Plus en algún momento de su historia.
Y
en cualquier caso.
Seguro.
Ahora Movistar Plus está con el lanzamiento de una nueva televisión que se llama Cero. Está estupendamente, Almohadilla Cero, y es el nuevo canal de Movistar Plus, un canal que además viene lleno de sorpresas y programas con los que te puedes conectar, reír, sudar la camiseta o directamente volverte loco. Imagínate la cantidad de programación que pueden llegar a tener. Este fin de semana, All-Star Weekend, el mayor espectáculo de la NBA, que lo puedes ver en Almohadilla Cero y en Canal Plus Deportes. Ha nacido Cero y está, ¿cómo he dicho?
Cero.
Ha nacido Cero.
Está bien, ha nacido Cero.
Y está incluido en exclusiva en Movistar Plus, porque es la tele como nunca antes la habías visto, compatible con más de un dispositivo. Vamos, que vas en el autobús tranquilamente con tu tablet y te ves toda la programación, por ejemplo.
No se aburra.
Y puedes grabar los contenidos y verlos pues cuando te venga.
Eso es lo mejor, porque están aquí.
Bien.
Espérate, que Luara vuelves, porque le he dicho, digo, está el estudio muy caliente. No, es que hacía mucho calor porque tenían la temperatura y sí, ahora tengo frío, así que ahora me lo bajas como puedas. Vale, esto es el termostato está roto hoy. 12 y 17 minutos. Vamos a hablar de Gila, Gran Reserva.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Con permiso de ustedes voy a hacer una llamada importante porque tenemos un follón con la guerra que no nos aclaramos. Y todo lo tengo que hacer yo. El general se pasa el día con los prismáticos diciendo, ¿cómo está esa? Uy, ¿cómo está? Nunca mira para las trincheras, siempre para los balcones. Ahora, luego llega la hora de repartir las medallas y todas para él. Empieza, dame esa y esa, la redonda. Esa no, que la tengo repe, esa. Yo tengo esta porque me la ha dado un cura. Y se pare de una.
Yo digo una cosa, Pepe. Pepe Garamendi, que está con nosotros. Gila también, a lo mejor este mismo guión o esta misma improvisación de Gila, se la das a otro actor y no te ríes tanto, me explico. Era el tono de Gila, igual que decíamos antes de Carlos Cano con la copla, sí, era cómo lo cantaba, no tanto lo que cantaba, que de por sí era bello, ¿no? Pero Gila tenía eso, ¿no? Sí. Esa, ¿cómo diría? Entre apatía y también humor con el que...
Yo suelo decir, él era un intelectual o un hombre muy culto con un disfraz de cateto.
Es verdad.
O sea, desde el catetorro nos contaba unas cosas muy profundas. Lo que pasa es que nos quedábamos en general, cuando hablo del público de aquellos años 70, 80, nos quedábamos con aquel cateto de la guerra. Yo era muy jovencito. Y vivía en Argentina, que no había una lógica que a mí me gustara ese señor mayor, como decían mis hermanos, que es qué haces escuchando a ese gallego que no se le entiende nada,
ese gaita,
sí, porque allí son todos gallegos. Pues yo flipaba con ese hombre, con esa edad que yo tenía, que ni siquiera yo pretendía tener este oficio en aquel momento. No es que yo como cómico admiré a Gila, no, como chaval. Todavía esa pregunta nunca me la he respondido porque no sé qué me atraía de este hombre. Y la vida me llevó dando vueltas, muchas vueltas, a que ahora ya maduro yo haga un espectáculo sobre él. Es como cerrar un círculo, como completar una historia de admiración con este hombre. Y bueno, me he liado con esta.
Hombre, claro que te has liado, además... Gran Reserva, que ahora está en el Teatro Arlequín, me has dicho hoy, a las 9:15, 8:45, ¿sí? Se forjó con eso que llaman crowdfunding, ¿no? Sí. Pero hace ya unos años, y oye, trabajito me ha costado, ¿no? ¿Cómo fue esto, Pepe?
Pues fue que yo empecé a trabajar los textos de Gila y a elegirlos, y trabajo que no implica dinero más que tiempo. A veces el tiempo es mucho dinero.
Vaya.
Bueno, pero entonces yo hice todo un trabajo previo y unos ensayos previos. Yo me iba a un pueblo de la Comunidad de Madrid, al último pueblo de la Comunidad de Madrid, que lo voy a nombrar además porque el ayuntamiento me ayudó mucho, Fuente de Dueña de Tajo.
Muy bien.
Y me cedía la Casa de Cultura para que yo ensayara. Entonces yo ensayaba con un amigo mío que vive allí, que ha sido mi ayudante muchísimos años. Yo ensayaba como una especie de teatrito, más que alquilarme un local en Madrid, que es más frío, que estás... Yo desde el primer texto, de las primeras palabras de Gila, siempre fueron subido a un escenario de ese pueblo. Yo me iba todos los fines de semana. Y llegó el momento que el espectáculo ya había crecido un poco y se me acabó el dinero. Hasta para ir para el pueblo no tenía.
Fíjate.
Claro, porque te entretienes mucho tiempo escribiendo, seleccionando, corrigiendo, eligiendo, en fin. Y entonces ahí surge lo del crowdfunding. Yo no sé de dónde me lo inventé, tuve que preguntar qué era. Tengo un sobrino mío que vive en Londres, que es un experto programador de Internet. Le digo, oye, ¿qué es eso? Eso lo usan más para maquetas de disco, la gente de la música.
Sí, para cortos, cosas de estas.
Y le digo, ¿tú me ayudarías a meterme en esto? Porque, claro, hay que abrir una página web, hay que saber un poco de informática para meterte en aquello. Y recurría a una, me metí, puse crowdfunding en Internet, y hay crowdfunding para plantaciones ecológicas, para... claro, entonces me centré en una empresa de crowdfunding cultural, que es catalana, que se llama Verkami, y ahí los llamé y le dije, mira, yo tengo un proyecto, quisiera financiarlo, ellos te aconsejan, te dicen y te ayudan a hacer esa web, que va todo por una página web de Verkami, en el sentido de, no sé cómo decirte, no eres tú el que pide el dinero, es Verkami o el proyecto.
Sí, 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 sí.
Al final el dinero lo pone tu gente.
Uh-huh.
No quiero desilusionar a otros de que hagan crowdfunding, que crees tú que un anónimo va a poner dinero.
No,
en mi caso,
ya,
no.
Sean ingenuos.
Es la primera vez, Elia, que hablamos de crowdfunding aplicado al teatro o a un espectáculo de teatro, porque sí que hemos hablado de este sistema de financiación pues para libros, para discos,
claro,
pero para el teatro, y la verdad es que me sorprende, porque precisamente Gila, Miguel Gila, creo que es una de las personas más reconocidas en este país en cuanto a humoristas, y creo, sí, que podrías tener el apoyo de mucha gente que presume de haberle conocido y de hacerle tantos homenajes como le hacen, sobre todo en la televisión pública. Hay que decir que Gran Gila, o sea, que Gran Reserva, sí, perdón, me he equivocado ahí, porque es que era tan grande
Gran Gila, claro,
sí, que piensas en Miguel Gila y piensas en ese corte que ha puesto nuestra Kelu.
Claro.
Hay que decir que bueno, es un espectáculo que nace de la adaptación para el teatro de alguno de sus cuentos,
sí,
que no vamos a encontrar qué hace el enemigo. Nos vamos a encontrar dos libros seleccionados de Gila con humor y Yo muy bien, ¿y usted? Cuéntanos cuál es el contenido de esos,
eso
de esos
es,
cuentos,
claro,
y por qué esos cuentos, y no ha sido a lo fácil.
Monólogo,
que lo fácil,
porque yo lo digo
el
en
teléfono.
El espectáculo, uh-huh, lo voy a repetir lo que digo en el espectáculo, cortándome la lengua en el final. Yo soy como el salmón, voy a contracorriente. Entonces, a mí hacer de Gila del enemigo no me hacía ninguna gracia. Yo no soy imitador. Si os fijáis que hay tantos imitadores y de tanta calidad, nadie ha imitado a Gila, no se atreven.
Por eso mismo, sí, sí, porque texto puedes hacerlo, pero no tienes el sello.
Claro, entonces, amigos míos, sobre todo una amiga que sabía mi locura por Gila, me regaló cuentos de él. Y ahí digo, ah, vaya, pues este señor escribía cuentos. Yo sabía que hacía viñetas, uh-huh, en La Codorniz, en aquellas revistas satíricas del momento. Entonces me puse a leer dos libros pequeños que tienen 80 cuentos. Son cuentos de un folio, folio y medio, y yo me volví loco. Yo tengo una imagen con el libro debajo del brazo, en el metro Iglesia, encontrándome con un colega actor del grupo Iliana, de los del Teatro Alfil. Me dice, ¿qué haces con ese libro? Digo, mira, acabo de empezar a una locura con Gila. Bueno, me tiré 3 años con ese libro debajo del brazo, con esos libros, porque los leía, los releía. Yo veía que tenía posibilidad de hacer algo, pero no me atrevía.
¿Sobre qué versan, Pepe? ¿Es el matrimonio, prejuicios, sí, sociales? Sí, es,
sí,
mucho.
Sí, es una locura. Incluso, sí, hay cuentos surrealistas, absolutamente surrealistas. Yo luego hice unas mezclas de cuentos, es una adaptación. De pronto en el espectáculo hay una historia, en el medio del espectáculo, en el medio, quiero decir, sí, en la mitad, de un señor que pide presupuesto para una boda, para la boda con su novia, luego empieza la convivencia y luego llega un funeral. La secuencia se llama boda, convivencia y funeral.
Bien, bien, es secuencial, tú,
claro,
lo has dicho, está muy bien.
Y la historia es de dos, uno que se llama Andrés y una que se llama Rosita, que acaban en muerte. No adelanto más. Lo que pasa es que eso en Gila eran 3 cuentos separados.
Yeah, yeah.
En uno había un tal Andrés y una Rosita, pero en los otros dos. Entonces dije, qué bueno si yo a este matrimonio los hago pasar las 3 etapas y cuento una boda, una convivencia, que es donde se pudre todo, y un funeral.
Por eso la convivencia tiene que ser antes de la boda.
Exacto.
Mira, ella da un argumento, sí, ahí, mira, vives en pecado, ¿no?
Entonces habla de tantas cosas, Gila, habla del matrimonio en este caso, habla del suicidio.
Wow.
Sí, habla del suicidio, habla de la muerte.
O sea, que en realidad vamos a descubrir a un Gila que a lo mejor no era el prototipo que todos tenemos en la cabeza, ¿no?
Para nada, lo que pasa es que luego, a la hora de hacer el humor, se parece al del enemigo. Lo que pasa
es
que el tema...
Y también
hay una cosa que yo me he trabajado tanto a Gila que me he dado cuenta que aquello de la guerra que parece tan frívolo, tan por encima, cuando él lo contaba, la guerra en este país acababa de terminar, quiero decir.
Sí, sí.
No lo contó 50 años más tarde.
No, lo
eso
vivió también en
preso.
Sus...
Él dice que lo fusilaron.
Sí,
lo,
sí, sí.
Que lo fusiló un pelotón de soldados borrachos. Por eso él sobrevivió hasta los 80, porque,
fíjate,
no lo mataron.
Una bala...
Sí. Sí, sí.
Un poco,
sí,
ebria.
Sí.
Que no sé.
Porque por lo visto en aquella época en la guerra se hacían como fusilamientos simulados, que era como una tortura psicológica.
Sí. Sí, 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 sí.
Pues
sí,
él lo cuenta eso.
Hay historias de estas, historias reales, ¿no? Que todos hemos escuchado, yo las he escuchado y las tengo muy de cerca. Y da igual el bando, ¿no? En este caso, sino que se hacían, oye, pues ajustes de cuentas y el paseo era para unos y para otros. Y quiero decir, gente que le habían fusilado, pero que salvó la vida, ¿no? Y quedó ahí entre sus compañeros muertos y pudo sobrevivir por eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues él cuenta eso. Sí. A él le tocó en Córdoba. Entonces, claro, no era tan frívolo lo de la guerra. No. Él estaba hablando, le estaba contando a un pueblo que acababa de cerrar tumbas.
Fíjate.
Entonces, pero vuelvo al principio. Como él era un cateto, el que nos lo contaba era un catetorro, nos parecía todo...
Y ahí surgía el humor.
Claro, nos parecía todo un poco, mira, este viejo que tiene una historia que no está incluida en mi espectáculo, de un partido de fútbol de un pueblo donde el locutor de la radio se quedó afónico. Entonces dijeron, fíjate qué lógica, ¿quién sabe hablar en este pueblo? El cura.
Claro, 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 claro.
Entonces, quien transmitió el partido de fútbol fue el cura, y eso es un auténtico delirio. Totalmente. Ese cuento es un delirio. Yo no lo incluí en el espectáculo porque no hubiera sido capaz de hacer la voz del cura.
De reproducir, fíjate.
No, no hubiera sido capaz.
Qué barbaridad. Bueno, en el Teatro Arlequín van a encontrar a Pepe Garamendi haciendo Gila, Gran Reserva, domingos a las 9:45, 8:45. ¿Habrá posibilidad de ver más días? ¿Cómo va la cosa? El
veremos
de la cuestión,
veremos
¿cómo
va el público? El domingo es un día difícil.
Ya.
Afortunadamente, 9:45 es como el límite de la hora donde ya la gente se recoge. El que no salió, ya no sale.
Pues buena hora, porque has estado de cañas toda la tarde y dices, vamos a acabar con Gila.
Exacto.
Y está muy bien.
Pero hoy domingo es una prueba de público. El domingo anterior fue un domingo de estreno, de invitados, aunque el espectáculo ya estaba estrenado, digamos, que ha vuelto a Madrid, y hoy es el domingo de la verdad, del que va a la taquilla y la compra. Y no te puedo decir.
Venga, pues que vaya la gente, ¿no?
Pues lloviendo, para estar en casa, mejor salir y quedarse en el teatro,
pues
¿no?
Es verdad. Sí. O pasarlo en compañía de la pareja
somos
y
un poco, los teatreros somos un poco como los hosteleros. Que si hace calor, la gente está en las terrazas, porque es por eso no ha venido. Que si hace frío, la gente se ha quedado. Igual
siempre
que
hay excusa. Siempre hay excusa. Está
estamos
muy bien.
Llorando de que o por el calor están en las terrazas o por el frío no salen. Igual que los hosteleros.
Claro que sí. Bueno, pues Pepe, te agradecemos que hayas venido. Pepe Garamendi, Gila, Gran Reserva, en Teatro Arlequín, domingos, o sea, hoy a las 8:45. Pepe, muchas gracias y suerte.
A vosotras por invitarme y ayudarme a promocionar.
No, hombre, no. A
esto,
ti.
Para que vaya gente.
Por sacar a la luz esos textos de Gila, que no es lo que todos tenemos en la cabeza y por eso hay que ir a conocerlos. Pepe, gracias.
A vosotras.
Adiós.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Si tu empresa necesita liquidez a corto plazo y quieres descontar pagarés, bienvenido a Comunitae.com. Comunitae te da el mejor descuento del mercado, sin retenciones y con el servicio más profesional. Llama 902 80 87 85. Comunitae.com, la forma más rápida y transparente de descontar pagarés. 902 80 87 85.
Estás escuchando Es Radio.
Doctor Martín Vázquez, ¿por qué es tan importante dormir las horas necesarias?
Porque levantarse tras un sueño reparador es uno de los mejores síntomas de salud. Pero para conseguirlo, además del número de horas, debemos de haber disfrutado de un sueño natural y de calidad.
¿Dormax nos ayudaría a conseguir este resultado?
Por supuesto. Gracias a su formulación rica en extractos relajantes y melatonina, Dormax es la ayuda más natural para conseguir un sueño prolongado y de calidad durante toda la noche. Con Dormax alcanzaremos nuestro objetivo, ganar en salud cada mañana.
Disfrutar de un sueño natural y prolongado es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Sí, 31 minutos. La última vez que hablamos de Víctor del Árbol fue con otro libro.
Respirar por la herida.
Efectivamente. Y bueno, pues está con nosotros y además le tenemos que dar la enhorabuena porque el premio Nadal no es cosa de poco. Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien.
Desde Respirar por la herida.
Es verdad, es verdad. Sí. Y ahora con la víspera de casi todo, pues ha llegado el premio, ¿eh? Y además que yo creo que he merecido, sobre todo, mira, el momento de la novela, hay que decir que es complicado porque es un día, ¿no? Es una noche.
Sí, es una historia que pasa en una noche entre A Coruña y Costa da Morte, donde se encuentran dos personajes, Germinal Ibarra, que es un policía que viene de un destino en Málaga, de resolver un caso que lo ha hecho a su pesar muy famoso, y de una chica, de una mujer que aparece en el hospital pues con síntomas de haber sufrido una violencia brutal, y estos dos personajes se encuentran en esa noche y ahí está la víspera de casi todo.
Y ella dice que lo conoce, claro, hasta ahí podemos leer.
Hasta ahí podemos leer. Ella dice que lo conoce, además Ibarra se llama Germinal, pues bueno, por antecedentes de su familia, de su pasado y tal, y nadie sabe que se llama Ibarra. Nadie le llama Ibarra, menos esta mujer a la que él cuando va a ver al hospital no reconoce.
Claro. Entonces, yo, de todas maneras, cuando vi la novela y decían novela negra o tal, y yo decía, digo, no puede ser. Y es que además, Víctor, no lo es, ¿no? Parece que en cuanto hay algún crimen o hay algo más macabro, ya es a la novela negra, ¿no? Y yo creo que es una novela muy psicológica y me gusta sobre todo por el contraste entre los dos protagonistas. Ella con una vida muy dura, que lucha por vivir y quiere, además, y este otro, Germinal, hundido ya en su vida, en la lucha, y además incluyes algo que es duro, ¿no?, que es la enfermedad de un hijo.
Sí, sí, además son dos contrapuntos, ¿no?, que además, yo me hice la pregunta, y es que si dos soledades hacen una compañía. Y es muy curioso porque Ibarra, cuando empieza la novela, en la noche que empieza la novela, él quiere morir, él se quiere suicidar, no tiene razones para vivir, porque está muy desgastado por su pasado, pero sobre todo porque tiene un hijo con el síndrome de Williams, que es una enfermedad rara, y bueno, yo creo que cualquier persona que tenga una persona a su cargo con algún tipo de enfermedad de este tipo entiende el desgaste que eso supone, ¿no? Y a la vez, en el hospital está Paola, esta mujer que está ahí, que la han intentado matar y que ella se quiere agarrar a la vida con todo. Entonces, me parece muy interesante ese punto de vista, ¿no? Uno que quiere morir y otra que quiere vivir, y a ver quién se da razones para qué.
Es verdad.
La novela ganadora se ha publicado ya el día 9 de febrero. La pueden encontrar en las librerías, la víspera de casi todo. Ambientada en la Costa de la Muerte, y yo quiero saber qué tiene de Galicia especial. ¿Por qué has decidido ambientar esta historia en la Costa de la Muerte? Y además, otra pregunta, porque te leí en una entrevista definir esta novela como novela coral.
Sí, sí.
Explícanos a todos qué es eso de la novela coral.
Bueno, la novela coral es sobre todo una novela donde no hay un yo creo que no hay un protagonista, ¿no? Yo creo que todos los personajes, hay varios personajes, estos dos son los principales, pero hay otros, y cada uno tiene su vida y tiene su pasado, y son todos iguales de importante para el desarrollo de la historia. Y también el coral, porque hay muchas voces distintas hablando de lo mismo, ¿no? Todos hablan del dolor, todos hablan del pasado, todos hablan del amor, de dónde está la esperanza, pero cada uno desde un punto de vista muy, muy distinto, ¿no? Y la Costa de la Muerte, pues por varias razones. La primera, porque me apetecía mucho, porque es una tierra a la que yo le tengo muchísimo cariño. Y luego porque para mí el paisaje es un estado de ánimo, ¿no?
Claro.
Y el para mí la Costa de la Muerte, o sea, los personajes de esta novela son náufragos, ¿sabes? Son personas que huyen de sí mismas. ¿Y dónde van a parar los náufragos? Pues a Costa de la Muerte, ¿no?
Sí. Y además esa melancolía o esa tristeza la da el paisaje también, ¿no? Ese desasosiego, mejor dicho, ¿no? Voy a decir. Remito que bueno, comienza con un asesinato, podríamos decir, pero que no tiene ninguna trascendencia dentro de la no. novela. Y además, por eso digo que la lean, porque no tiene nada que ver ni con lo negro, ni con lo violeta, ni con lo... Hay culpa, hay dolor, hay humanidad, digamos, y sobre todo acabas de dar en el clavo, ¿no? Eso de la identidad, que por mucho que intentemos escapar de nosotros mismos o del pasado, esa frase genial de la película Magnolia, ¿no? Creemos que hemos acabado con el pasado, pero él no ha acabado con nosotros, ¿no? Y sigue, y sigue, y sigue esos pecados que nos persiguen, ¿no?
Yo tengo la idea un poco de que esta es una novela de exilios, de exilios interiores, de personas que de alguna manera piensan que yendo a un lugar remoto donde nadie les conoce, cambiándose el nombre, cambiando su inventando su pasado, se pueden reinventar a sí mismos, pero la verdad es que lo que tú eres te persigue, ¿no? Entonces llega un momento en que si quieres ser otra cosa, pues tienes que cortar esa sombra que digo yo que va pegada a tus talones, ¿no?
Es verdad. Es verdad. Oye, tienes un... Me gusta porque es algo que no se repite en mucha gente, pero conozco más de un caso y lo tengo cercano, a que el paso por el seminario luego te arrastra al paso por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Y es curioso esa dicotomía porque, insisto, suele pasar en algunos casos, y es que, bueno, pues supongo que la fe y la formación cristiana también te ha enseñado mucho sobre la condición humana, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Ya sabes que en las Sagradas Escrituras está eso de que desde el pecado puede nacer la gracia también muchas veces, ¿no?
Sí, bueno, y también el que es la redención, ¿no? Sí. El tema del seminario, pues sobre todo siempre me ha hecho cuestionarme mucho qué es el bien y qué es el mal, ¿no?
Ya.
Si es que el bien y el mal existen como tales, o si son categorías morales y éticas que luego siempre se ponen en tela de juicio, ¿no? Cuando, a la hora de la verdad, uno presupone que es de cierta manera, ¿no? Que todos nos presuponemos muy buenos, sí, así de entrada, pero a veces pues la prueba que nos pone la vida es muy dura, y entonces es donde se desvela realmente de qué pasta estamos hechos, ¿no? Y el tema de las fuerzas y cuerpos de seguridad pues es otro punto de vista, pero también lo que me ha hecho cuestionarme mucho es qué es la normalidad, ¿no? O sea, todos presuponemos que somos gente normal, muy bien, pues a mí me gusta llevar a la gente al extremo, a la frontera de esa normalidad,
claro,
y ver cómo reaccionaría una persona supuestamente normal ante una situación extraordinaria, ¿no?
Fíjate, y me viene a la cabeza lo del síndrome de Williams, hablando de normalidad, ¿no? Una persona con lo que se llama enfermedad rara, y es verdad, y es rara porque, bueno, pues por el hecho de que no la tiene mucha gente, ya está, ¿no? Ahí ya lo hemos encasillado.
Sí.
Y son personas que, aunque pueda tener alguna similitud con el autismo, por ejemplo, y corrígeme si me confundo, son personas con un oído excepcional, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, yo he oído en alguna parte, esto no está probado científicamente, pero he oído en alguna parte que también le llaman el síndrome de Mozart.
Sí, ¿no? Sí, 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 sí.
¿Por qué? Pues porque por el precisamente la malformación o la ausencia del cromosoma, lo que provoca es que esta gente tenga un oído para los sonidos, no solo para la música, para los sonidos en general, muy desarrollado. Y me llamó muchísimo la atención una noticia que leí hace ya tiempo de un chico que tenía aquí en Barcelona, que tenía síndrome de Williams y que tocaba varios instrumentos y que además llegó a dirigir una orquesta, ¿no? Entonces
sí, sí.
Me pareció magnífico eso. Y bueno, ¿por qué? Porque es verdad que la enfermedad estigmatiza, pero que también hay muchas maneras de vivirla, ¿no?
Totalmente, por eso mismo estamos diciendo que qué es la norma, ¿no? Qué es la normalidad. Y yo creo que ahí das en el clavo. Me gusta más costumbrismo. Fíjate lo que te voy a decir, lo de novela negra no me gusta nada, ¿no? Porque además la novela negra, muchas de ellas hoy día tampoco ahondan en la moral, sino simplemente, bueno, pues hay antihéroes que normalmente suelen ser protagonistas. No es algo que van a encontrar aquí, sino que es costumbrismo. Y viene a la cabeza, qué sé yo, pues Los Santos Inocentes o Pascual Duarte o...
Pues yo te lo compro, ¿eh?
Y podría ser, no, pero ya no digo por equipararlo a estas novelas, pero evidentemente es lo que pasa en nuestros días y de manera muy cruda. Entonces, yo me quedo con eso, Víctor. Enhorabuena por tu creación porque tiene un pozo psicológico muy importante. Siempre se me plantean dudas cuando hay que hablar de una novela, Víctor, y es que como no quiero destriparla, podría hablar de muchas aristas de los personajes, pero lo vamos a dejar aquí, invitamos a que lo lean.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, es una historia que hay que leerla y no contarla.
Efectivamente. Pues, Víctor del Árbol, enhorabuena y gracias por estas vísperas.
Gracias a vosotros. Hasta pronto.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Es Radio.
La dieta paleo, María.
La dieta paleo.
Volvemos al paleolítico.
Sí,
a ver,
caracoles con conejo a la piedra.
Toma ya.
Almejas con apio al vapor.
Oye, me gusta.
Brocheta de carne de cabra.
Pues no lo llevaban mal en el paleolítico.
Estofado de jabalí con laurel y castañas.
Libros Cúpula ha editado ese libro que tienes en tus manos y precisamente nos atiende.
Cinta Belmont.
Cinta Belmont, que está con nosotros. Cinta, buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, esto de volver a nuestros orígenes, ¿cómo lo planteamos de manera breve y sucinta para que los oyentes digan, bueno, ¿y qué hay que hacer ahora? ¿Ir como los tártaros con el trozo de carne en vez de en los lomos del caballo en el bolso? ¿Cómo hacemos? A ver, ¿qué es las recetas paleo?
No, mira, primero dejar claro que lo que se recoge en este libro no responden al estilo de la paleodieta propiamente dicha, que ahora está muy de moda, sino, como vosotras decís, recetas paleo. Eso quiere decir tener en cuenta los alimentos que se tomaban en la prehistoria, en este concretamente en el periodo paleolítico, y a partir de lo que sabemos con el estudio científico, nosotros lo que hemos hecho a manera de divertimento es mezclar estos alimentos teniendo en cuenta también los gustos actuales.
¿Sí?
y que además sean alimentos que los puedes encontrar hoy en día. Una cosa que tenemos clara es que en aquella época, primero, que no se comía siguiendo el estilo de ahora. Por ejemplo, ahora te recomiendan que comas 3 o 4 veces al día, sea poco y más frecuente. En aquella época comían cuando podían, cuando realmente pues cazaban un animal que les permitía alimentarse,
sí.
Cuando su entorno les daba los vegetales que necesitaban. Luego tenían un desgaste físico que no tenemos nosotros ahora. Entonces, lo que hemos hecho es pues combinar, a crear recetas a partir de estos alimentos para que te lo puedas pasar de una manera divertida. Hay cosas muy sencillas, hay cosas más complicadas.
Buenísimo.
Con más aportación energética o no tanto, ¿no?
Y además, mira, pues el conejo, carne magra donde las haya, y buenísima. También está la caza, ¿no? Pues
sí.
Hay mucha caza. Y me gusta porque hay mucha casquería, cosa que hoy en día yo creo que estamos ¿no? arrinconando un poquito, y la casquería puede ser deliciosa. Dais unas recetas aquí buenísimas.
Exacto. Entonces, un poco era coger todos los ámbitos de una alimentación variada que se podía hacer en aquella época. Entonces, hemos intentado así repartirlo un poco equilibradamente. Ahí, para facilitar y que la gente se anime y experimente y conozcan esta cultura, cada receta tiene dos propuestas de preparación. Una que le llaman la preparación actual y otra cómo prepararlo al estilo paleo. Eudald Carbonell y yo propiamente hemos hecho cómo prepararlo al estilo paleo, que tiene en cuenta todo el proceso que haría un homínido en su entorno. Por ejemplo, el entrecot de buey a la piedra, pues al estilo paleo sería: consigue una buena pieza de carne de buey, trocéala y fileteala. Elabora un fuego con leña, o sea, que tú te procuras el alimento en tu entorno, te haces el fuego hasta que realmente lo consumes. En cambio, ha habido dos profesionales de la cocina de un restaurante de Lampurdá que han hecho ya el redactado y la preparación moderna para que cualquier persona pues se lo pueda hacer en los fogones de su casa.
Está muy bien. Además, es original. Ya digo, mira, tengo lengua de reno con mermelada, hígado de cabra a la piedra con laurel, mousse de médula de caballo batida con fresas, corazón de buey con seta. Yo insisto, la casquería, bueno, riñones de capricho con higos,
sí.
Buenísimo. Buenísimo.
Sí, porque además lo que comentabais vosotros, muchas tiendas, antes era una imagen y habían establecimientos en los mercados dedicados a todo.
¿Te acuerdas? Esos escaparates.
Yo me acuerdo, sí, de pequeña, y que la verdad me daban un poco de repeluz.
¿No? Por supuesto, por supuesto.
Y ahora no lo ves, ¿no? Pues bueno, son esos alimentos que llevan un aporte energético considerable, muchas vitaminas,
sí.
Y que es de pensar, bueno, y tenemos documentado, pues que en el paleolítico la caza y todo se aprovechaba, y entonces pues era una fuente de alimentación importante.
Bueno, pues nosotros recomendamos, Cinta, recomendamos recetas paleo, la dieta de nuestros orígenes para una vida saludable y más que argumentado. O sea que, Cinta Belmunt, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros,
un fuerte abrazo. Yo todavía me acuerdo una vez que abrí la nevera y ahí tenía mi madre una sesada en un plato. Mamá, un cerebro en la nevera, ¿no? Bueno, pues eso hasta que lo pruebas, porque estaba buenísimo.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
Es la mañana de fin de semana.
Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos.
Con Elia Rodríguez.
Aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
Es Radio.
Y 47 minutos, 10 minutos nos quedan para afrontar esta última parte de nuestro programa. Me está escuchando ya Martín Correa. Martín, buenos días.
Hola, buenos días, Elia.
Enhorabuena por el libro. Te ha salido un tratado de psicología y psiquiatría, chapó.
Bueno, en realidad es una mirada antropológica a todo el campo del sufrimiento mental.
Y además...
construye a veces esa hegemonía más psiquiátrica o más psicológica, es decir, bueno, la antropología puede proponer algo ahí también, ¿no?
No, y bueno, has dicho antropológica, Mikhail Bakhtin está en tus escritos, sí. Y creo que es una referencia muy auténtica, uh-huh. ¿no? Y con una importancia muy intelectual, no solo de química, vive la psiquiatría, digamos, y además esto es un canto, gracias a Radio Nicosia, a que pueda haber otras terapias, ¿no? Dice Princesa Inca, una nicosiana, la locura no existe sin los otros. Y esto es verdad, ¿no? Podría ser, porque muchas veces no entendemos. Le decía yo al primer invitado, digo, es que fíjate, una persona cuando está enferma, pero una persona cuando tiene trastornos psiquiátricos se dice, es enfermo mental. Ya estamos, ¿no? Con el estigma, Martín.
Sí, hay un sufrimiento, no está definido oficialmente como enfermedad, sino más como trastorno, porque básicamente se construye en la relación con el otro, y en eso tiene que ver mucho, plantea esa Inca. O sea, la locura tiene que ver con la percepción del otro sobre ti como diferente también, y eso, cómo eso genera sufrimiento. La misma princesa Inca muchas veces suele decir que no sabe hasta qué punto el sufrimiento que tiene que ver con la máxima, punto tiene que ver el hecho de tener que transitar socialmente una determinada etiqueta tan estigmatizada, como tú dices, ¿no? Tan maldita.
Claro. Colócate bien, Víctor, que no quiero que se nos corte la comunicación, que veo que falla un poquito la cobertura. Bueno, en cualquier caso, hablas de Jacques Rivière, ese médico literario, podríamos decir, ¿no? Y sí, es verdad que muchas veces la locura... consiste también el tratamiento en la muerte de las emociones, ¿no? Y muchos de los nicosianos se reflejan sus frases que dicen, oye, no quiero esa muerte emocional de las pastillas y esa invalidez emocional, y la radio precisamente a ellos les ha valido para no quedarse tan solos. No es que solo se quedan los muertos, que solo se quedan los locos, ¿no, Martín?
Sí, un poco tiene que ver el proyecto de la radio y después el proyecto del libro, que intenta un poco sintetizar cómo se ha llevado a cabo todo ese proceso, con esa posibilidad de que las personas puedan contar su versión de los hechos, ¿no? Y también que la sociedad se encuentre, la comunidad en general se encuentre con otra mirada sobre el sufrimiento mental, que eso va a contribuir a esa desestigmatización. O sea, no solamente que circulen los saberes psiquiátricos, digamos, que tienen su lugar, obviamente, eso es indiscutible, o los saberes de la psicología, etcétera, sino también los propios saberes de las personas que han pasado esa experiencia, que generalmente han quedado sistemáticamente ocultados a partir del momento que fueron diagnosticados, ¿no? Es decir, bueno, ellos tienen cosas para contar, y esas cosas que ellos cuentan nos pueden ayudar incluso a pensar mejor su proceso de recuperación.
No, y además nos pueden ayudar mejor a conocernos a nosotros mismos, en eso. Exacto. Que puede ser la identidad, que no es tan estática, que somos lo que hacemos, ¿no?, para dejar de ser nosotros mismos. Eso también es una reflexión de un nicosiano, y que es cierto, ¿no?, precisamente por esas emociones. Cuéntanos, por favor, eso de la plaza pública y Bakhtin de manera sucinta, porque creo que es necesario, ¿no?, la posibilidad de otros escenarios para empezar a ser.
Claro. Lo que hablo en ese capítulo, hay un capítulo que para mí es muy bueno en el libro, de los que más estoy contento, digamos, es cómo se produce dentro de la radio un espacio en donde no hay juicio para el sufrimiento mental. La plaza pública, en el sentido, hago una comparación con el carnaval, sobre todo, sí. La plaza pública que trabaja Bakhtin, en la canción de Serrat también, que habla un poco de la fiesta, del carnaval, como un espacio en donde todas las identidades pueden ser trastocadas. Uno puede ser aquello que no puede ser en el cotidiano de su vida.
Y una persona con sufrimiento mental, a partir del diagnóstico, pasa a ser automáticamente eso, su patología, su diagnóstico, sus relaciones establecen, los demás establecen relaciones con él a partir de esa patología, y deja de poder ser una otra cosa que no un diagnóstico de salud mental. Y proponemos el espacio de radio, podría ser cualquier otro espacio, pero la radio es muy potente, como un espacio de desactivación de esas categorías diagnósticas. Aquí no hay enfermos, decimos. Aquí no hay diagnósticos. Aquí cada uno puede empezar a nombrarse y a buscar maneras de nombrarse y de nombrar su sufrimiento como cada uno quiera.
Claro.
Y ese mismo efecto de desactivación, de carnaval, en el sentido de que aquí podemos ser, si tú eres tradicionalmente hombre y quieres ser mujer, te puedes vestir de mujer en carnaval.
Sí, sí, sí. Sí.
O en otras circunstancias, pero en este caso hablamos de carnaval. Y aquí, en este espacio de radio, puedes cambiar y puedes ser lo que tú quieres. Y eso produce un efecto de desactivación de la propia opresión que tiene la persona en sí misma a partir del momento que le dicen es un enfermo mental. Porque sí, la persona es muy consciente de cuáles son las significaciones sociales de ser un enfermo mental. Que eso queda,
mira,
totalmente,
sí, sí,
desautorizado.
Con esto del carnaval, Martín, me estoy acordando. Tenemos poco tiempo, pero de todas maneras, uh-huh, yo recomiendo que... ¿Cómo pueden acercarse a Radio Nicosia?
A Radio Nicosia a través
de la web.
De la web, ¿no? www.radionicosia.org. Y con el libro de Grupo 5 hemos logrado un poco sintetizar toda esta idea. Es un ensayo antropológico, originalmente una tesis doctoral, pero que después hemos elaborado más.
No,
como
no,
libro,
es que además es muy académico. Por eso digo, Martín, que yo empecé la lectura un poco, bueno, vamos a ver qué me encuentro. Y digo, es un tratado sobre la locura y además con un pozo filosófico importante, ¿no? La semántica es fundamental. Ellos sufren ese apartheid diario, podríamos decir, ¿no? Eres loco, sí, pues ala, ¿no? Te metemos en el cuezo de la locura y todo vale. Digo que con los respecto a lo del carnaval, yo adoro el carnaval, me encanta y creo que es un ejercicio fantástico el de disfrazarse. Y alguien en una ocasión me dijo, no, es que yo esto de las máscaras, yo no me fío de los que llevan máscaras y tal. Y yo decía, bueno, yo no me fío de ti, ¿no? Cada día con esa máscara que llevas, aunque no sea física. Al final el carnaval es eso, ¿no? Que no sea el día, que no sea el día a día.
Esa posibilidad de subvertir. Y Khalil Gibran, que era un poeta muy lindo, decía que los locos son justamente aquellos que se han despojado de las
máscaras. Claro, 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 eso,
no hay
a eso me refiero.
Para la locura, y sí, eso es, sí, muy interesante. Si hay algo satisfactorio de trabajar con personas con sufrimiento mental en este lugar de la locura, es esa honestidad del vínculo, con sus cosas buenas y sus agotamientos. Pero más me quedo con la belleza de encontrarse cotidianamente con personas prácticamente sin máscara, ¿no?
Claro, dice, prefiero ser loca a cuerda, las cuerdas me atan, ¿no? Esa es otra nicasiana en este caso.
Sí,
pero
sí,
cuidado, queridos míos oyentes, que ponemos la televisión y la locura como espectáculo vende mucho y no sé quién está más loco, ¿no? Si el que tilda a otros, uh-huh, de locos o el que se queda enganchado viendo un programa pues con el que se mercadea con la locura e incluso se ridiculiza, ¿no? Y eso hay
de
que...
Eso va.
Efectivamente.
Sí, intento hablar bastante en el libro sobre cómo la locura está definida a partir de ciertos criterios de normalidad,
totalmente,
el sentido común que están construidos culturalmente. Entonces va a haber comportamientos que tienen que ver con la locura en un contexto y en otro contexto no tanto.
Fíjate,
o son recibidos de otra,
sí,
manera, ¿no?
Dice Pau Nicosiano, dice, nos invaden los ultracuerpos granhermaniles, hotelglamúricos y operación triunferos, los salsarrositis aguda y la pornochafardería más patética. Y ello va moldeando sibilinamente y de manera implacable nuestra mentalidad. Esto lo dice Pau, un nicosiano,
un
probablemente
programa,
sí, que muchos de ustedes...
sobre la televisión, sobre los virus de la televisión,
sí,
hablaba,
sí,
muy interesante.
Sí, pero una persona que otros tildarían de loco, uh-huh, y fíjense... Qué abrumadora, qué claridad mental, ¿no? La que demuestra. También dice Nacho, no comprendo cómo pueden llamarme loco o esquizofrénico. Si yo ejerzo de loco solo el 10% de mi tiempo. Pues
eso
es
muy
verdad.
Bueno. Eso es muy bueno, porque Nacho tiene una vida absolutamente normalizada y se plantea por qué continúa con esa categoría de esquizofrenia que lo desautoriza socialmente de tal manera. Nacho se ha casado, tiene una hija, tiene una vida bastante normalizada y en un momento, hay momentos donde le cuesta gestionar alguna parte de su vida. Y plantea, ¿por qué todavía soy esquizofrénico? ¿Por qué no me puedo deshacer de esta categoría que me invalida socialmente?
Bueno, pues lo dicho, Martín Correa Urquiza, gracias, Grupo 5 ha editado este libro. Háganse con él, de verdad, Radio Nicosia, la rebelión de los seres profanos. Un abrazo, Martín.
Muchísimas gracias, Elia, a ti.
Gracias. Bueno, con el tiempo en contra siempre, pero es que les tengo que dar un consejo. Sí, sí, sí. Y si ustedes en casa tienen cal en el agua es porque quieren las cosas como son, porque Masical es una buena solución para todos estos inconvenientes. Nos lo cuenta Antonio Ruiz. Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Elia. Pues efectivamente es una muy buena solución para el problema de cal que mucha gente padece. Es una solución que además podemos probar sin compromiso durante todo un año, y a través de este dispositivo antical impedimos la incrustación de cal en tuberías, en grifos, en sanitarios, protegemos la maquinaria como los electrodomésticos, ya sean lavadoras, calentadores, calderas, etcétera, etcétera, que van a funcionar mucho mejor y van a alargar su vida útil teniendo menos averías.
Bueno, además es muy recomendable para la piel, por ejemplo, para que no pique después de la ducha, queda mucho más suave e hidratada.
Efectivamente, así es, y además tiene unas garantías impresionantes. Es un potente antical que dura toda la vida, así lo garantizamos, no consume nada, no se avería nunca, se coloca sin hacer obras en menos de un minuto, abrazado a la tubería principal de casa, junto al contador o la llave de paso, y tenemos la gran ventaja de que también por escrito recibimos una garantía de un año de prueba, un año que podemos tenerlo en casa, en el negocio, donde lo queramos usar, y si no nos convence, lo devolvemos y recuperamos íntegramente todo lo que hayamos pagado.
Bueno, y a las 12:58, Antonio, precio y oferta.
Pues oferta ideal, ideal porque si lo quieres pedir, si has pensado comprarlo, ahora es el momento porque sale muy económico, ya que tenemos una promoción que llamamos Comparte y Ahorra, precisamente para eso, para que lo compartas y salga muy baratito. Un Masical cuesta 99 euros, pero como te damos tres al precio de uno, te sale cada unidad a solo 33 euros. Y además, si lo pides ahora en el 902-107-109 y eres oyente de Es Radio, pues los gastos de envío van totalmente gratis.
Bueno, pues ya lo saben, marquen ahora mismo el 902-107-109, Masical, 902-107-109. Antonio, gracias, buen domingo.
Igualmente, gracias.
Adiós.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol patrocina esta sección. Break it up.
Juanma González.
Elia, muy buenas.
¿Tal?
Muy bien.
¿No?
Sí, cargadito de estrenos. Y los dos empiezan por Zoo.
¿Por Zoo?
Sí, Zoolander 2 y sí. Zootrópolis.
Ah, o sea, hombre, que, mira,
fíjate
qué bien.
Qué hilado fino.
Qué hilado fino. Me ha gustado, sí.
Exactamente.
El otro día no hablábamos de los Goya.
Ah, sí, eso, que pasó además, el sábado pasado, ¿no?
No, claro, por eso. Y es que yo lo avisé al principio del programa, digo, no vamos a hablar de los Goya, porque todo el mundo estuvo hablando del smoking de Pablo Iglesias, estaba hablando toda la semana.
¡Qué pesadilla!
Efectivamente, o sea, y yo ya lo decía, digo, pero si es que le están haciendo un campañón a este señor desde que su coleta apareció por los platos de televisión, que es como dejar de hablar de él, huelga de micrófonos caídos.
Sí, y mira que no voy a meterme en política en esta frase que voy a decir, pero son más pesados que un avión de mármol.
Pero, total,
es decir,
total.
Es que están todos los puñeteros lados.
Sí, es verdad.
¿Sabes? Es
verdad.
Que incluso quieres ver los Goya esperando pues un espectáculo cinematográfico más o menos de la escala del que se pueda conseguir en el cine español, y aún así está ahí, y aún así es la noticia, y aún así es el todo,
es que
no,
además,
no puedo más,
la,
no
fue,
puedo.
Claro, fue la noticia, que sí. Dices, bueno, es que hasta ahí podíamos llegar, por eso dije
justo.
Que no íbamos a hablar de los Goya, porque de cine la verdad que sí. se habló poco, pero bueno. Muy brevemente, porque claro, los oyentes decían, ya, pero nos interesa que lo que nos diga Juanma, ¿cómo lo viste?
Ah, vale, pues mira, había dos películas que eran, digamos, las dos potenciales ganadoras. Una era La novia, que es un drama poético, muy visual,
Lorca.
Casi como un videoclip, realmente creativo en el nivel de pura imagen. A lo mejor tampoco no realmente conmovedor cuando se trata de serlo, pero una peli muy buena. Y luego estaba Truman, que es una película muy sencilla de puesta en escena, pero que es todo de guión y de interpretación. Ganó Truman, como sabemos. No puedo decir que me parezca injusto, porque es una película que realmente te toca, pero también es una película convencional. Es decir, no aporta ninguna solución más allá de eso, del guión y de la dirección de actores y de los actores, y de que realmente el tema que toca pues es muy jodido, con perdón, y por eso te toca, ¿no? Entonces, bueno, es una película que realmente cumple su cometido, que es conmover, y no estoy en desacuerdo con el premio. ¿Ilusión? Cero patatero.
Ya.
había películas que me gustaban más. ¿Por qué? Porque proponían soluciones creativas a ese dilema eterno que tiene el cine español, y que eran películas como El Desconocido, el thriller de acción con Luis Tosar, que me parece un poquito tosca a la hora de entregar el mensaje político, que también lo tiene, el mensaje social, sí, la carga total, social, total. Pero que a nivel de puesta en escena, y era una película de un director debutante, era alucinante,
muy buena, muy
buenísima.
Buena. La persecución en el coche.
Sí, sí,
y todo
varias,
esto.
Varias. Sí, y sí, realmente sí. Gradúa la tensión, es una película para entretener y está ahí.
¿Y cuál era la ciudad gallega?
Sí. Era Coruña,
Coruña,
creo, ¿no?
Claro. Unas imágenes.
Sí, unas tomas aéreas. Este director se ha apoyado a Tony Scott, se ha apoyado a Ridley Scott, sí. Y además no es un imitador, es decir, que lo hace auténtico. Luego estaba una película que era una comedia romántica de chico conoce chica, normal, pero tan bien hecha que al final pues te entregaba también su mensaje. Se titulaba Requisitos para ser una persona normal, dirigida por Leticia Dolera, que también la protagoniza, y es la típica película maja que no cae en el sitio común de la teleserie española, y que pese a absolutamente convencional, me parece que también era una película que se merecía mejor suerte incluso de la que tuvo, que no le fue mal. Y así puedo citar unas cuantas. Negociador, de Borja Cobeaga, que es el mismo guionista de Ocho apellidos catalanes y Ocho apellidos vascos, etcétera, pero que aquí demuestra que no solo es buen guionista, sino buen director, lo que te entrega es una comedia negra, desencantada, bastante lúcida en esa reflexión sobre la negociación con ETA, que realmente no tiene como objetivo reflejar enteramente la realidad, sino hacer una metáfora bastante inteligente, con unos personajes muy, muy particulares, una interpretación de Ramón Barea, que debía de haber estado en los Goya nominado a mejor actor y ganarlo, y no estuvo. Entonces, todo eso yo lo eché de menos, pero claro. Bueno, Truman está bien y era la que iba a ganar y ganó.
¿Y este el presentador?
Pues yo creo que le faltó guión a Dani Rovira esta vez. Mira que en la primera ocasión estuvo razonablemente bien, en esta le faltó guión, la actuación musical le faltó humor, luego dijeron que estaba copiada de una de Neil Patrick Harris en los Tony, cosa que él mismo dice en la esta, pero bueno, al margen de eso, yo creo que en general a su intervención se deslizó demasiado por el chascarrillo, por el juego de palabras típico de un monólogo, y le faltó esa chispa de guión que hace que sea brillante. Él tiene gracejo, él tiene gracia, pero yo creo que estuvo peor que en la primera ocasión, ¿no? Entonces, siendo un tío bastante adecuado para estos cometidos, yo creo que le faltó ese empujón final a sus intervenciones, que obviamente tuvieron momentos graciosos, momentos muy poco lúcidos, como el de Carmena, porque aquí se ha dicho mucho que tenía que haber, si saludas a Carmena, por lo menos saluda a Cifuentes,
que la tienes
al lado, ¿no? Entonces, ese tipo de feos que parecen casi congénitos a esta fiesta, y al final pues dices, esto siempre va a ser así, entonces.
Fíjate, yo creo que más allá de que sea algo a propósito, es propio de la torpeza, ¿no? De que probablemente desconozcan
pues a veces
lo que
también,
significa
¿eh?
La palabra protocolo.
A lo mejor le atribuimos una maldad que en ocasiones no tiene,
es que
en ocasiones
malvado,
sí, pero
claro,
luego
para ser malvado hay que tener cierta inteligencia,
pero
también.
El caso es que
entonces,
el
no
resultado
quiero decir con
está
esto
ahí.
Que no lo sea, pero oye, que a veces es fruto del desconocimiento del protocolo. Vamos a tu cuaderno amarillo.
Mi cuaderno amarillo.
A tus anotaciones.
Vale, las dos películas que empiezan por Zoo.
Venga, vamos con Zoolander.
Zoolander 2, una secuela bastante tardía, porque Zoolander 1, La mirada cero azul,
acabo
es del
de
año.
Hacer, que esto es radio, no
en nada, radio no se capta, ¿verdad? Igual que la ironía, dice Federico que no se capta las miradas a cero azul tampoco.
Tampoco, pero se inventará la radio en la que la mirada.
Exacto, la holorradio.
Efectivamente.
Holograma radio, holorradio. Bueno, el caso es que la primera fue del 2001, fue un éxito razonable, devenido después en película de culto, gracias a La mirada cero azul, con la que para una estrella ninja, gracias a lo absolutamente estúpido que es el personaje, que está metido en una aventura Bond, pese a que es modelo, es modelo masculino, que básicamente, según Ben Stiller, es lo peor que te puede pasar en la vida, ¿no? Y lo que hacía era una sátira de la moda de entonces, razonablemente inteligente, pero sobre todo estúpida, e inteligente en esa estupidez. ¿Por qué? Porque era divertida y punto. Ben Stiller es un director que, como director, filma bastante bien. Es decir, es un tío que domina el ritmo, que domina el espectáculo. Y Zoolander 2 lo que es una aventura de James Bond.
La gente de la comedia suelen dirigir bien, fíjate.
Exacto, sí.
Por
eso es cierto.
Dicho, porque dominan bien, yo creo, en el humor es fundamental el tiempo, ¿no? Los tiempos
y fíjate
y
que
los silencios y ellos...
Ben, fíjate que Ben Stiller, yo pienso, a la vista de la última que hizo, Walter Mitty, que no era una película que a mí me llegase demasiado, o esta, que dices, jolín, este tío podría dirigir una película de Marvel, porque domina los recursos del cine espectáculo, aunque sea para hacer una parodia. Esto es una parodia, argumentalmente, de una película de James Bond.
Bueno,
cada
la
secuencia
tiene un punto ahí de superhéroe también, no
cierto,
en el contenido, sino
cierto,
en la manera en
y
la
esas
que
panorámicas,
cuenta.
La manera de explotar el paisaje, de dar en definitiva espectáculo al público para que vaya a verlo en una pantalla grande, eso sabe hacerlo, se sabe rodear muy bien. Entonces el guión, que por cierto ha coescrito Justin Theroux, que es el protagonista de The Leftovers, una serie que a mí me gusta mucho y que aquí también tiene una intervención, este hombre es guionista de Ben Stiller en muchas de sus pelis, pues eso, parodia una película de James Bond. ¿Qué es lo que ocurre? La película parte de una situación muy buena, que es el personaje de Zoolander ha pasado de moda y ha caído en desgracia. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa cuando estás de moda. Las modas pasan, ¿no?
Birdman, ¿no? Pero en humor.
Exacto.
En
entonces, él se ha recluido en una cabaña en las montañas, pero abajo te ponen el cartelito en el límite norte de Nueva Jersey, o sea que tampoco se ha ido muy lejos, ¿no?
Está al lado.
Exactamente, está al lado y viene Billy Zane a buscarle, y Billy Zane es como Chuck Norris, en su ojo se refleja el águila de los Estados Unidos, ¿no? De, hola, Billy Zane, tienes que volver, ¿no? Todo esto es muy divertido, hay gente que no lo coge, yo sí, igual que el hecho de que el personaje de Owen Wilson, que es el supermodelo rival de Zoolander, Hansel, rubio, hipster, hippie, todo esto, tenga como novia a Kiefer Sutherland, y Kiefer Sutherland interprete a una amante despechada durante toda la película.
Bueno.
Yo con esto, con perdón, me meo de la risa.
Ya, claro, claro.
Y me gusta mucho. ¿Qué es lo que pasa? Yo como crítico antipático me tengo que meter con el guión. ¿Por qué? Porque parte de un buen punto de partida para esta secuela. Zoolander, como digo, se pasa de moda. A partir de ahí tú puedes satirizar los cambios en la moda y en la cultura popular durante esta última década y pico que ha pasado desde la primera película. Puedes criticar el ascenso y previsible caída del hipster y hacer saña y daño con eso, que yo me hubiera reído, me encanta. El otro día leí en El Mundo un artículo de Malasaña ya no quiere hipsters. Me encantó. Pero luego lo apunta, pero no dispara.
Ya.
Entonces, simplemente hace gags con eso y al final lo que hace es una parodia de una película de James Bond donde Penélope Cruz hace de chica Bond. A veces dice, en un momento yo vi la película en inglés y dice Albacete, y es gracioso oír a
Albacete,
Penélope Cruz,
hombre,
decir
claro.
Albacete en inglés.
Sí.
Y todo eso es divertido, pero no es una película que al final signifique.
Ya.
Es divertida, me reí.
Claro, es que es eso.
Ben Stiller, como digo, dirige muy bien y concibe todas las secuencias casi como un clímax, es decir, que la película es ruidosa como ella sola. Will Ferrell a mí me encanta, sale de la mitad de la película para atrás y
es que Ben Stiller ya es de esos actores, como muchos de la comedia, que desde el primer momento que lo ves ya te está recordando a otras películas, ¿no? Entonces ya cuenta con tu simpatía, con tu...
Sí.
¿No? Entonces...
Y este es su personaje más pasado de rosca, es decir, es el personaje más abiertamente paródico,
totalmente,
más distanciado de la realidad, aunque ese punto de realidad tiene. Ensaya unas cuantas nuevas miradas aquí.
¿Cuál? ¿Cómo se llaman?
Pues mira, lo tengo aquí apuntado en mi cuaderno amarillo, que puede que lo encuentre. La mirada Aqua Vitae.
Aqua Vitae.
Exacto.
Aqua Vitae.
Y sale de Centauro por un monte idílico con pelusillas así flotando. Y en vez de decir no, dice mu. ¿Sabes? Y estoy contando la mitad de los chistes.
En fin,
exactamente.
Bien.
Es ese tipo de película, es divertida, merece la pena, no es buena, podía haberlo sido, pero en todo caso cumple su cometido, no es ningún desastre.
Bueno, es una mezcla entre el mundo del modelo, me has dicho, pero también de James Bond, que es como esta otra película, ay, ¿cuál era? La del espía que me achuchó.
es Austin Powers.
Austin Powers, ¿no? Sí. Es un poco este rollo.
Es muy rollo eso,
muy
sí.
Rollo Austin Powers.
Sí, Zoolander se ha desplazado hacia ese territorio, sí, porque sí. No puede resistirse a hacer otra parodia del modelo de James Bond, sí. De trama, ¿no? Entonces eso es casi un esquema. Y por eso yo creo que decepciona. A lo mejor se podía
puede
haber
ser,
hecho
otra ser,
cosa
otra
más.
Cosa, sí.
Pero bueno, en todo caso... Comedia divertida, totalmente absurda, es
sí,
decir,
hombre,
que quien espere, que todavía hay de todo y hay que explicarlo todo, es quien espere no, algo no. Con sentido, lo cual no quiere decir que no tenga significado, es una parodia de la cultura popular actual.
Efectivamente, y no es
pero,
un neorrealismo italiano.
Exacto,
ni
aunque
nada
sea
de
esto. Roma toda la película.
Por eso, no, sí. no se toman más la cabeza y...
Bueno,
y
pues ahí está Zoolander 2. No sé qué nota darle. Voy a darle un 5.5, un 6. Voy a darle un 6.
Que esto es... traducido en orejas pudiera
¿sí?
ser un 6.
Un 6.
Nada, una vuelta al ruedo.
Una vueltecilla al ruedo. Sí. Está bien, está
no
bien.
Hay,
¿eh?
No hay...
Podía haber sido un poquito mejor la peli.
Una vuelta al ruedo.
Podía haber sido mejor.
Palmas, palmas.
Sí,
bien,
pero cuidado. Yo no me quiero ir sin hablar de Zootrópolis, que es una película... de animación digital, es decir, de dibujos, una peli familiar de Walt Disney, no de Pixar, aunque John Lasseter esté ahí pilotando también la división de animación de Walt Disney ahora, recuperada, ¿no? Me ha parecido muy buena, no excelente, pero muy buena. Lo peor de la película precisamente es el marketing que tiene, porque se ha articulado todo en torno a Shakira y la canción que canta en un momento dado de la película... arruinando completamente la escena, porque es una escena, se supone que épica, en la cual llegas a Zootrópolis y esta conejita protagonista ve la enorme ciudad, exactamente, y en vez de... tienes a Michael Giacchino, que es el mejor compositor de cine que existe ahora mismo, quitando a John Williams, y pones a Shakira. Por Dios, es una concesión a vender bandas sonoras al público que yo comprendo, no quiero resultar altivo, pero bueno, no. Y luego Shakira en realidad apenas sale.
Será original, pero es terrible, o sea, es molesta.
La canción es terrible, la canción es horrible. Y la de los títulos de crédito, que es donde vuelve a salir Shakira, pues es terrible. Afortunadamente, como digo, Shakira no vuelve a salir en toda la película, es decir, solo tiene dos canciones.
La de... los tiempos del cólera, o sea, que ya hizo también, Amar en los tiempos del cólera, la
adaptación
que se hizo al...
Pues aquí resulta que es que Disney, que siempre suele confiar en algún famoso popular para... digamos, vender la película, la canción, vale, bueno, me parece bien. Al menos el resto de la película es una película. Y además, mucho mejor de lo que aparenta. De nuevo tenemos a unos animalitos, haciendo acciones humanas, ¿no? No sé cómo decirlo.
Sí, humanizados.
Pero, humanizados, pero la película resulta que va más allá de eso. Lo que tenemos es también una película, fíjate, y esto Zoolander 2 no lo hace bien y esta lo hace muy bien. Toma como modelo una película que en este caso es Límite 48 horas, de Walter Hill, aquella en la que Nick Nolte es un detective desastrado que se tiene que aliar con un delincuente común, Eddie Murphy, para detener a los malos y tienen 48 horas.
Genial,
¿no?
Eddie Murphy, genial.
Genialísimo.
¿Para cuándo un Oscar para las pelis de Eddie Murphy?
En su conjunto, ¿no?
Por favor.
Bueno, las de los 80, luego
un
las
Oscar
tardías.
Honorífico.
De Boomerang para atrás, no
de
tanto,
Boomerang
¿eh?
Para... Sí, por
exacto.
eso.
Boomerang incluida. Es
muy buena. Chico de Oro merecía un Oscar.
Sí, también el cuchillo.
Cuchillo, por favor.
Exacto.
O sea, solo un hombre de culo estrecho puede pasar por este pasillo. Y ese hombre soy yo.
Sí.
Y va por
y
la,
pasa.
Y, por la daga de Arjanti.
Sí.
No, la daga de Arjanti.
Y el malo, Charles Dance,
sí,
que me daba un montón de miedo, el monstruo del final.
Y se veía a mi hermano Nupsi. Mi hermano Nupsi. En fin, me gusta, me gusta.
Pues me has dado ganas de verla. Típica peli de domingo por la tarde.
Al monje budista, ¿no? Dice, cuidado con ese moco que se ha pegado en la solapa. Dice, se le puede congear y cortar. De cortarse
exacto.
con él, ¿no?
Sí.
Eso está muy bien, sí. Sí, sí.
En muy fin. Buena.
O cuando ve a Fu también, Fu,
sí.
que era este ser
ostras,
deforme.
Ostras, te la sabes mejor que yo.
Claro, era el ser deforme este, dice, pero esto es un... Tiene que ser un sueño, lo tienen secuestrado. Dice, porque la realidad no hay gente tan fea como Fu, ¿no?
Y además muy bien doblado en
genial,
español, ¿eh?
Genial.
Muy bien doblado.
Eddie Murphy, genial.
Bueno, pues es el argumento en el cual este zorro ladrón y esta policía coneja tienen que aliarse para detener a los malos y ella poder demostrar lo que vale. ¿Por qué? Y aquí viene lo importante de la película. Ella no solo es una chica, sino que es una coneja, con lo cual es pequeñita. Los policías son todos rinocerontes, son criaturas enormes. Esto que puede parecer una estupidez, es una metáfora muy muy clarita de por dónde van los tiros en esta película, y además es que luego lo trasciende. La película da mensaje contra el miedo, contra la paranoia, con lo cual tiene un análisis social esta película de dibujos animados mucho más acertado que el de la mitad de las películas que se han estrenado este año y han ido a los Goya. No sé si me explico.
Sí, perfectamente.
Y además funciona como aventura, es decir, tiene un buen guión, tiene un guión decente. Le falla quizá, pues que no es una película sobresaliente como a lo mejor puede ser Inside Out de Pixar, pero un par de pasos por detrás sitúa Zootrópolis, que parecía que iba a ser un bodriete, digámoslo claro, pero yo creo que entrega mucho más de lo que la media del cine animación americano, Kung Fu Panda 3, etcétera, etcétera, entregan.
Sí, que ya...
Con lo cual, película para niños, también para adultos, tiene un par de bromas que solo los papás
van a entender.
Déjate. Exacto.
Saben latín ya.
Y además, como digo, para el cinéfilo es un verdadero placer porque la película toma un esquema que es el de límite 48 horas, el de la recluta Benjamín también, que es una chica enfrentada a un mundo de hombres. Exactamente. Y hace con ello algo interesante.
No voy a decir la frase mítica, pero en fin.
Luego por la noche. Pero genial. Aquí no podemos. Luego, con lo cual, la película hace algo interesante con todo ello, no como Zoolander, que se quedaba un poquito en la parodia, ¿no? Entonces, muy bien Zootrópolis, recomendación casi absoluta, e incluso quien no confía en el cine de dibujos animados para pasar su tarde si no tiene hijos, yo creo que funciona muy bien, ¿eh? Yo le daría una oportunidad.
Oye, ¿y la de Will Smith? Nada, muy breve.
La verdad duele.
Hablamos
pues
la
mira,
semana que viene.
Hablamos la semana que viene. Esta es la película que ha organizado todo el monumental pitote de los Oscars So White, que
pitote
es
Oscar.
El hashtag organizado en Estados Unidos y que, bueno, igual a alguien no le suena, pero el caso es que ha habido una polémica brutal porque los Oscars han nominado solo a blancos por segundo año consecutivo, con lo cual todos los colectivos de color, raciales, de género, etcétera, etcétera, se han quejado y han logrado que la Academia de Hollywood cambie la reglamentación y la composición de sus académicos, que honestamente la verdad es que la mitad de ellos son, mucho más de la mitad de ellos son blancos y mayores de 108 años probablemente, con lo cual por eso mismo votan blanco muchas veces, para que haya más nominados de color, y han hecho algo que en teoría es negativo, como introducir las cuotas en los nominados casi, o en, más que en los nominados, en la composición de la propia academia, para que voten más nominados de esas minorías, cosa que me parece positiva naturalmente, pero que han, digamos, modificado de una manera tan radical que puede resultar difícil de entender en ciertos puntos de vista.
En fin, pues...
La queja, tú dices, sí. Lo de la verdad duele, esto viene a raíz de la de las quejas de Will Smith, que quería ser nominado ante todo por esta película, no lo fue, anunció su veto a los Oscars, es decir, que no iba a ir, a él se unieron muchas más personas, y creó una gigantesca bola de nieve, que en Estados Unidos la cosa ya venía calentita, de un año tenso con este asunto racial por diversas razones, y que ha acabado cuajando de la manera que he contado, ¿no? Con esta introducción de las en la academia.
Bueno, pues muy bien. Vamos a acabar con la Teniente O'Neill, ¿te parece?
Vale, porque pero no con
otra...
la frase.
No, la frase
que
no,
es para
es
horario
había
nocturno.
Otra, había otra, por eso digo que ya la tengo, la de nunca he visto a un ser salvaje compadecerse de sí mismo. Un pájaro caerá muerto congelado en una rama sin jamás haberse compadecido de sí mismo. Esto es lo
Toma
que escribe
ya.
él en el libro.
Sí.
El comandante en jefe.
Vigo.
Ya, claro.
Vigo, que al final tenía un corazón de oro, ¿eh?
Hombre, Vigo le da un palizón que
da
la
un
deja
palizón,
muerta, pero
exacto.
Luego... Bien, bien.
Qué bonito.
La convierte en esa gran mujer. Vale, que Juanma, muchísimas... Estamos fatal. Muchísimas
estamos muy mal de lo nuestro.
Por haber estado con nosotros. La semana que viene hablamos de Will Smith. Y todos ustedes, pues vayan al cine esta tarde y ven Zoolander y hacen el ensayo en la mirada a Aquavitae. O la que sea. En fin. Y pásenlo bien. Que pasen una bonita jornada de domingo. Se quedan en la compañía de los informativos y, por supuesto, de toda la programación de Radio. Volvemos la semana que viene. Adiós.